Ábalos.
Presente.
Diputado Heriberto Castañeda Ulloa. Presente. Diputada Julieta Mejía Ibáñez. Diputado Adán Casas Rivas. Inasistencia justificada. Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco.
Presente.
Diputado Javier Irán Mercado Zamora. Diputado Jesús Armando Vélez Macías, acreditado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Presente.
Diputado Adán Zamora Romero.
Presente.
Diputado Pedro Roberto Pérez Gómez.
Presente, asesora, la diputada.
Gracias. Atendido su encargo, diputado presidente, le informo que hay quórum legal.
Muchas gracias, diputada. Con la ausencia justificada del diputado Adán Casas Rivas y del diputado Javier Irán Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, y en virtud de que se registra la asistencia de la mayoría de los legisladores y legisladoras, esta presidencia declara formalmente instalada la presente reunión. Proceda la diputada vocal Marisol Sánchez Navarro, dando a conocer la propuesta del orden del día y lo someta a la aprobación de la Diputación Permanente en votación económica.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Diputación Permanente, orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la reunión en junta preparatoria y de instalación de la Diputación Permanente, celebradas los días jueves 14 de febrero y jueves 30 de mayo del 2019, respectivamente. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura y discusión. Y 7. Clausura. ¿Leído qué fue? Lo someto a consideración de los presentes. Los que estén a favor de la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputada vocal. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones en junta preparatoria y de instalación de la Diputación Permanente, celebradas los días jueves 14 de febrero y jueves 30 de mayo del 2019, respectivamente, esta presidencia somete a la consideración de la Diputación Permanente la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Se informa que fue aprobado por unanimidad. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco de lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Generadas por los ayuntamientos del estado. Oficio presentado por el presidente municipal de Ruiz Nayarit, por el que solicita la Comisión de Salud y Seguridad Social, además de las comisiones pertinentes, la revisión y análisis de los protocolos de actuación de los entes que regulan los servicios funerarios, así como los convenios con particulares, con el fin de brindar seguridad y protección a las familias de occisos en la toma de decisión cuando se transitan por estos momentos de vulnerabilidad. Se ordena su turno correspondiente. Oficios suscritos por el secretario del Ayuntamiento del Nayar, mediante el cual remite lo siguiente. Inciso A, acta de cabildo número 41, que contiene la aprobación del decreto que reforma el numeral quinto de la fracción octava del artículo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. B, acta de cabildo número 40, que contiene la aprobación del decreto que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Oficios remitidos por el secretario del Ayuntamiento de Tecuala, mediante el cual remite lo siguiente. Inciso A, copia certificada del acta de cabildo por la que remite la aprobación del decreto que reforma el numeral quinto de la fracción octava del artículo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Inciso B, copia certificada del acta de cabildo por la que remite la aprobación del decreto que reforman los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por los Congresos de los Estados. Oficio enviado por la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el que comunican la elección del presidente y suplente de la Mesa Directiva para el mes de mayo. Oficio suscrito por el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la integración de la directiva que fungirá durante el mes de mayo. Oficio remitido por el diputado presidente de la Diputación Permanente, informando de la instalación de la Diputación Permanente de la 62ª Legislatura. 4. Oficio enviado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la integración de la Diputación Permanente, así como la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 63ª Legislatura. 5. Oficio suscrito por el presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, por el que nos remite la copia de acuerdo mediante el cual hace un llamado a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Durango y de sus municipios que estén sufriendo recortes presupuestales debido a la centralización del gasto público federal y a las reglas de operación, a pronunciarse por la defensa de la soberanía de los estados y el respeto a la autonomía municipal para administrar libremente sus haciendas públicas ante el titular del Ejecutivo y Congresos Federales. Se ordena su turno correspondiente. 6. Oficio enviado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la aprobación del acuerdo mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Bienestar y al titular de la Coordinación Estatal de Programas de Desarrollo del Ejecutivo Federal, a fin de que realicen diversas acciones a fin de salvaguardar y dar continuidad al programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras del gobierno federal, con relación al cierre de las estancias infantiles, solicitando nuestra adhesión. Se ordena su turno correspondiente. 7. Oficio enviado por el diputado presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, comunicando la realización del primer foro regional en materia de parlamento abierto. 8. Oficio remitido por el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, solicitando nuestra adhesión al acuerdo parlamentario por el que exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de estancias y cuidados infantiles, con el objeto de que los titulares de los mismos rindan un informe pormenorizado acerca de la situación que guarde el tema, relativo al funcionamiento de las estancias infantiles y la entrega de apoyos directos por dicho concepto a las familias censadas. Se ordena su turno correspondiente. 9. Oficio remitido por el director de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Tabasco, informando de la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirán durante el segundo periodo de receso. 10. Oficios enviados por el diputado secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, remitiendo lo siguiente, inciso A, por el que se comunica la elección de la mesa directiva que conducirá los trabajos del tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional. Inciso B, por el que se informa de la clausura del segundo periodo de receso correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional. Y C, por el que hace de nuestro conocimiento la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones. Generadas por el Poder Judicial. 1. Para nuestro conocimiento, copia del escrito suscrito por el magistrado Raúl Gutiérrez Agüero, dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia, por el cual le remite la información curricular y actividades sustantivas desempeñadas en la sala penal. 2. El secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit remite lo siguiente. Inciso A. Informe que contiene las actividades del magistrado Raúl Gutiérrez Agüero, integrante de la primer sala penal del Tribunal Superior de Justicia, realizadas durante el periodo de agosto del 2018 a mayo del 2019. Inciso B. Informe que contiene las actividades del magistrado Pedro Álvarez Ormaeche, integrante de la tercera sala unitaria y de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia, realizadas durante el periodo de marzo del 2016 a febrero del 2019. Inciso C. Informe que contiene las actividades del magistrado Rafael Pérez Cárdenas, integrante de la primera sala de jurisdicción mixta del Tribunal Superior de Justicia, realizada durante un periodo de marzo 2016 a febrero 2019. Inciso D. Informe que contiene las actividades del magistrado Román Carlos Rafael González Momita, presidente de la segunda sala unitaria del Tribunal Superior de Justicia, realizadas durante un periodo de marzo 2016 a febrero del 2019. Inciso E, comunica que el magistrado Francisco Javier Riviera Casillas, integrante de la primera sala penal, ya rindió su informe de actividades, periodo 2017-2018. Generadas por el Tribunal de Justicia Administrativa. 1. Oficio suscrito por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, por el que remite la información curricular y actividades sustantivas del mes de enero del año 2017 a diciembre del 2018, referentes a la magistrada Yeniria Catalina Ruiz Ruiz y el magistrado Raimundo García Chávez y del magistrado Jesús Ramírez de la Torre. Generadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oficio enviado por el Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque remite la matriz versión electrónica que contiene las recomendaciones internacionales de derechos humanos, así como las acciones reportadas por las instancias competentes para su valoración sobre su cumplimiento, a fin de que se transmita esta información y solicitud a quienes conforman la Confederación Permanente de Congresos Locales COPECOL, e informar a esta Cancillería, así como a la Secretaría de Gobernación, las acciones que los miembros de esta conferencia tendrían contemplando realizar para dar seguimiento y atención a las recomendaciones que son de su ámbito de competencia. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficio enviado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que informan que el acuerdo remitido por la Secretaría General del Honorable Congreso, mediante el cual se exhorta a garantizar la operación y el financiamiento integral de los refugios que atiende a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, fue turnado a la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, diputada. Esta diputación permanente les da la más cordial bienvenida a todas nuestras amigas integrantes de Movimiento por la Equidad, que hoy amablemente acuden a este congreso, esperando que hoy no haya ningún obstáculo para que pueda ser discutida y ojalá aprobada esta iniciativa. Bienvenidas todas. Continuando con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante de esta diputación permanente, para que presente su proposición de acuerdo.
Gracias, presidente. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la diputación permanente, así como los acreditados que hoy nos acompañan. Quiero saludar a los medios de comunicación y a las ciudadanas que hoy nos visitan en esta sala de comisiones. Con el permiso de la mesa directiva, hago uso de este espacio para pronunciarme sobre la proposición de acuerdo que hoy presento, misma que tiene por objeto exhortar al Congreso de la Unión para que se realice una consulta a los congresos locales de la República Mexicana a efecto de llevar a cabo la discusión sobre el proyecto de Ley General de Seguridad Vial. La seguridad vial debemos entenderla como el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos tales como leyes, reglamentos y normas de conducta. Los anteriores mecanismos aplican para peatones, pasajeros o conductores, pues tienen como objeto usar correctamente la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito en las ciudades. Bajo ese contexto, la seguridad vial tiene como objeto principal salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando o disminuyendo los factores de riesgo. Por ello, es un tema de trascendencia. En lo personal, como legislador, he tenido siempre el firme compromiso de trabajar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas nayaritas. Por ello, ante la presentación del proyecto de Ley General de Seguridad Vial, resulta indispensable se considere la participación de los congresos de los estados, a efecto de conocer la opinión respecto al tema, toda vez que el proyecto de ley tiene una injerencia directa en las entidades federativas y debemos precisar que estos poseen particularidades mismas que deben de tenerse en consideración. Por esta razón, hago hincapié en la colaboración entre las dos órdenes de poder legislativo, con el único objetivo de generar una legislación acorde a las necesidades actuales reales de los estados de la República Mexicana. En ese sentido, la cooperación del Congreso de la Unión como poder legislativo a nivel federal y de los congresos de los estados proporcionará que el proyecto final de la Ley General de Seguridad Vial integre las situaciones específicas de cada entidad y de esta manera el proyecto se enriquezca a partir de las aportaciones y experiencias que muestren cada uno. En consecuencia, esta propuesta tiene el objeto de exhortar respetuosamente al Congreso de la Unión para que se realice una consulta a los congresos locales de la República Mexicana a efecto de llevar a cabo la discusión sobre el proyecto de Ley General de Seguridad Vial. De igual forma, como diputado estoy consciente de la importancia de la cultura vial. Por ello, trabajando en la Ley de Seguridad Vial del Estado de Nayarit, pues creo en lo fundamental que es esta ley. Finalmente, agradezco la atención prestada de mis compañeras y compañeros legisladores, integrantes de la Diputación Permanente, así como a los acreditados que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Es cuanto.
Muchas gracias, diputado Heriberto. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y análisis correspondiente. En cumplimiento con el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Margarita Morán Flores proceda con la lectura del dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e Igualdad de Género y Familia, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, ajustándose el expediente debidamente integrado que remitió la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que esta legislatura local pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el artículo 135 de la Constitución Federal. Una vez recibida la minuta, las y los integrantes de estas comisiones unidas se dedicaron al estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las facultades que les confieren los artículos 69, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 54 y 55, fracción 1, inciso A, y fracción 19 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de lo siguiente metodología. Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales e Igualdad de Género y Familia son encargadas de analizar y dictaminar la minuta proyecto de decreto, para lo cual desarrollamos su estudio conforme al siguiente procedimiento. Número 1. En el apartado de antecedentes se da constancia del trámite de proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida. 2. En el apartado correspondiente a contenido de la minuta, se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió. 3. En el apartado de consideraciones, quienes integramos las comisiones dictaminadoras expresamos los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 4. Finalmente, en el apartado resolutivo, el proyecto que expresa el sentido del presente dictamen. Antecedentes. A continuación se describe el trámite de la minuta en estudio, en el que se destacan los pasos del procedimiento. Primero, el día 14 de mayo de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio número DGPL-1PE-2R1A-10, remite a los secretarios de la Cámara de Diputados el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esa fecha. El día 16 de mayo de 2019, la Presidencia de la Cámara de Diputados recibió de la Cámara de Senadores la minuta proyecto de decreto que recibe la Cámara de Senadores en materia de paridad de género. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio DGPL 64-2-5-933, turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Igualdad de Género para dictamen, el cual fue recibido en la presidencia de dichas comisiones el 16 de mayo de 2019, mismo que fue registrado con el número CPCM-006-19 del índice consecutivo. Dicha minuta fue recibida por este Poder Legislativo, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva del H Congreso del Estado de Nayarit ordenó su turno a esta comisión para efecto de proceder a la emisión del dictamen correspondiente. Consideraciones. En el presente apartado se exponen por estas comisiones de gobernación y puntos constitucionales e igualdad de género y familia los razonamientos y argumentos relativos a la minuta, y con base en ello se sustenta el presente dictamen, por lo que se considera que el eje fundamental de la minuta referida se centra en construir, a partir de reformas al texto constitucional federal, acciones afirmativas que eliminen la desigualdad que impera en la designación de mujeres en puestos de mando para ocupar cargos de la administración pública, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federal y local. Asimismo, los organismos autónomos. Con estas reformas se establecen mecanismos que permiten cumplir con el principio de equidad. La ausencia de herramientas normativas a nivel constitucional que den viabilidad al ejercicio de la paridad de género trae consigo el impedimento de agilizar una igualdad real entre mujeres y hombres de todo el país. La lucha histórica de las mujeres a favor de sus derechos políticos, sociales y culturales no ha sido fácil. Se ha requerido de un gran esfuerzo y sacrificios lograr un avance como el que plantea la minuta en estudio, que se refiere a incluir la paridad de manera transversal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así hacer realidad la igualdad de oportunidades para las mujeres. En 2013, la 29ª Asamblea General del Parlamento Latinoamericano aprobó la resolución sobre la participación política de las mujeres, en la que resuelven reafirmar el compromiso con la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, promoviendo una ley marco que reconozca que la paridad es una de las fuerzas clave de la democracia y su objetivo es lograr la igualdad en el poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación social y política, para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. La paridad de género en el ámbito político busca equiparar la participación de las mujeres. La paridad supone una condición necesaria para el logro de un mayor equilibrio entre los géneros. De acuerdo con ONU Mujeres, los tres ejes que sustentan la incorporación del principio de paridad como fundamento teórico son: 1. El logro de la igualdad como meta en una democracia. 2. Mayor justicia en cuanto valora y promueve la ampliación de sectores históricamente marginados. 3. Una representación política más diversa, porque promueve la pluralidad temática en la agenda parlamentaria al incorporar cuestiones antes omitidas en el debate legislativo y mayormente ausentes en la agenda pública. En el texto Un nuevo paradigma para la acción política de las mujeres, de Marta Ferreira, señala que el poder político está sujeto por patrones que provienen del propio orden patriarcal, y medidas como las cuotas o la paridad tienden a subvenir este orden milenario. Ambos recursos, cuotas y paridad, tienden a abrir espacios en donde las puertas están cerradas para la participación de las mujeres. Mientras las cuotas son una estrategia temporal, con la paridad se pretende justamente cambiar de manera radical el orden normativo de la sociedad. Ahora bien, el concepto de paridad adquiere relevancia a raíz de la llamada Declaración de Atenas, que afirmaba, entre otros principios, lo siguiente: la igualdad formal y real entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano. Las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo que la democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones. La infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión no permite tomar plenamente en consideración los intereses y las necesidades del conjunto de la población. Una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones es susceptible de engendrar ideas, valores y comportamientos diferentes que van en la dirección de un mundo más justo y más equilibrado, tanto para las mujeres como para los hombres. Por otro lado, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en 1995 en Beijing, puso en sintonía todas las fuerzas que promovían la participación equilibrada de las mujeres en todos los ámbitos de decisión para el logro de desarrollo y la paz, al subrayar que la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación de su punto de vista a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Por ello, desde la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación entre la Mujer, CEDAW, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, China, y la adopción de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, cuyo objetivo 3 se proponía promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, se han logrado progresos fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad de género en la esfera político-electoral, tal y como sucedió en nuestro país en el año 2014, año en el que se otorgó rango constitucional a la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas de la Cámara de Diputados, senadores y congresos estatales. Sin embargo, aún persisten desigualdades de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su autonomía en diferentes esferas de la sociedad. En este sentido, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres continúa siendo un desafío, al observar la ausencia de mujeres en puestos de mando en los diversos ámbitos de la administración pública federal y estatal, por lo que es necesario promover y aprobar reformas como la que se consagran en la minuta, objeto del presente dictamen, para que desde una perspectiva paritaria garantizar un ejercicio igualitario y efectivo de los derechos políticos de las mujeres, así como mejores condiciones para dicho ejercicio, tanto en el ámbito legislativo, en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes del Estado, en varios de los cuales es evidente la desigualdad en su integración. Para alcanzar una democracia paritaria, tal y como lo indica la norma marco para consolidar la democracia paritaria publicada por la ONU Mujeres, es necesario identificar los desafíos pendientes, con la plena y activa participación de todas las mujeres en su diversidad como precondición para la buena gobernanza y para lograr la igualdad sustantiva o de resultados en todas las esferas del desarrollo. Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género vienen a reforzar la participación equilibrada de las mujeres en la toma de decisiones en todo el país. A su vez, se avanza en el uso del lenguaje incluyente en nuestro máximo ordenamiento constitucional al sustituir, por ejemplo, el término candidatos por candidaturas, ciudadanos por ciudadanía, regidores por regidurías, síndico por sindicaturas. A su vez, se habla de diputados y diputadas, senadoras y senadoras, y desde luego consagra el principio de paridad de género como una condición necesaria para garantizar la participación igualitaria entre mujeres y hombres. Finalmente, estas comisiones unidas consideramos que la construcción de la igualdad es una tarea constante de quienes habitamos la sociedad a través de la utilización de un lenguaje que no discrimine y de acciones que reconozcan, pero sobre todo, que garanticen el derecho de la igualdad, a la igualdad de oportunidades. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, quienes integramos las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e Igualdad de Género y Familia, con base en el análisis de la minuta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta el dictamen formulado por el Congreso de la Unión, por lo anteriormente acordamos el siguiente resolutivo. Único, la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación, debiéndose publicar en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado de Nayarit. Segundo, para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese la presente resolución al Honorable Congreso de la Unión, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 30 días del mes de mayo del año 2019. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. En atención a lo planteado en el dictamen y de conformidad a lo que disponen los artículos 108, 109 y 125, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para argumentar la urgente y obvia resolución de la dispensa de trámites.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que para la urgente y obvia no hay oradoras ni oradores inscritos.
Muchas gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Diputación Permanente la dispensa de trámites del dictamen con minuta proyecto de decreto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Se aprueba la dispensa por unanimidad. En esa virtud se instruye nuevamente a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión de la minuta con proyecto de decreto.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que se inscribió la diputada Margarita Morán Flores, la diputada Erika Aldaco y la diputada Marisol Sánchez, así como la diputada Carla Flores. ¿Es cuánto?
A ver, me lo...
También el diputado Langarica, doctor.
¿Es de la comisión, diputado Langarica?
No, fuimos más.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Margarita Morán Flores.
Gracias, diputado presidente. Creo que más que hacer alguna intervención de posicionamiento ya en este momento, es de, primero, una disculpa porque hasta el dictamen trae 30 de mayo. Con esa fecha quedó, porque el compromiso que esta legislatura hizo lo cumplió. En su momento no hubo condiciones, pero aquí estamos. Darle las gracias a la 32ª legislatura, al presidente Leopoldo Domínguez, gracias por esta sororidad. Sabíamos que podíamos estar dentro del grupo de estados para avalar, pero estamos dentro de las aprobadas. Eso es muy importante, que aun cuando ya se aprobó a nivel nacional, los estados no dejen de llegar sus aprobaciones para que quede más validada y con más fuerza. Que no quede duda de que algún estado no tiene interés en que se avale esta minuta. Sobre todo, que esta reforma nos va a dar a nosotros lo que muy atinadamente dice el dictamen. Nos va a dar oportunidad de que también demos nuestra opinión en los temas importantes de las mujeres. Porque a veces había congresos para determinar las enfermedades de la mujer y puros ginecólogos, ni una ginecóloga. es muy triste, pero así está la situación, que a veces hasta para esas opiniones ni siquiera había, yo creo, invitación, porque ginecólogas hay muchas también, no sé, en los grupos de cualquier carrera se integre también a ellas, porque no hay como las mujeres para que podamos decir dónde y con qué herramientas podemos seguir combatiendo la situación que estamos viviendo. Es lamentable la situación de violencia, pero seguiremos haciendo el trabajo con todas ustedes para poderlas apoyar. Sabemos que estamos complicada la situación por cultura. Vamos y denunciamos y mañana nos devolvemos y otorgamos el perdón. Es muy triste eso. Me pasó y lo viví antier, y para mí fue muy duro que me dijeran que ella llegó de la mano para otorgar el perdón, cuando casi la mata. La dejó hospitalizada 4 días. ¿Qué sucede? Yo creo que es parte del problema emocional. Ellas no están listas para otorgar un perdón. Y esos temas así, en estos cargos, habrá opinión de mujeres qué se debe de hacer con, por ejemplo, ese tema del perdón. No lo pueden tener a la mano tan fácil, porque para ellas tan vulneradas psicológicamente, cualquier presión es muy fácil que se los den. Entonces, este es el tema, estar en los lugares donde se toman las decisiones, no solo en las candidaturas. Muchas gracias a toda la legislatura, las diputadas, el comité, no, nada, no hay nadie, la verdad, por unanimidad y de manera con mucha confianza, la legislatura, hombres, mujeres, aprobaron esta minuta. Es cuanto, diputado.
Tiene el uso de la voz la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco.
Buenas tardes, bienvenidos todos. Yo sí quiero reconocer el trabajo que se realizó en las comisiones, donde fuimos el sexto estado en aprobar el dictamen en comisiones, gracias a la voluntad del Poder Federal, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que se tuvo en ese momento. A los hombres y mujeres que estamos, o diputadas y diputados que integramos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género y Familia. Pero no puedo dejar de mencionar que no fuimos parte de la historia nacional en poder ser uno de los 21 estados que votaran esta minuta para que la reforma constitucional fuera una realidad. Y ya se hizo una realidad, ya lo marca nuestra Carta Magna, pero de algo sí me atrevo a asegurar con voz que me da esta 32ª legislatura, y es que esta legislatura dejará un buen precedente y marcará historia en muchos temas, en temas de medio ambiente, en temas de salud, en tema de los grupos más vulnerables y, claro, en el tema de la mujer. Vamos a caminar, vamos a revisar las leyes secundarias y estamos a favor de la paridad total. Es cuanto, diputado presidente.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisol Sánchez Navarro.
Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, medios que nos acompañan. Yo quiero en primer término unirme al festejo que hace el Movimiento por la Equidad en esta mañana. Sin duda, el trabajo que han realizado desde la trinchera que cada quien se desempeña como mujer ha sido muy benéfica para nosotras las mujeres. Hoy, en esta 32ª legislatura, gracias a los esfuerzos de muchas mujeres que están aquí y de muchas otras que no están, hoy tenemos 10 diputadas en el Congreso del Estado de Nayarit. Hoy, a nivel Estado, tenemos solamente tres mujeres presidentas municipales. Eso es de lamentarse. Hoy encontramos a nivel nacional solamente a 2 gobernadoras, o una gobernadora y una jefa de gobierno hoy en día. Hablando del Congreso de la Unión, hablamos un poco de paridad, ahí las cosas se mejoraron en el año pasado. Pero sí decir que creo que hace falta mayor reconocimiento a las mujeres y que el día de hoy estamos dejando un gran precedente. Yo festejo que el día de hoy estemos aprobando en este Congreso del Estado de Nayarit la iniciativa que nos manda el Congreso de la Unión para generar paridad en la administración pública, ya sea federal y estatal. Yo exhorto a que en los próximos gobiernos no solamente tengamos 2 secretarias en el Estado, sino que tengamos más mujeres desempeñándose en la función pública. Yo soy clara y creo que hay mujeres capacitadas, que hay mujeres que están con la aptitud y con el deseo de servir a nuestro Estado y a nuestra nación, y seguro estoy que en las próximas administraciones se tendrá que enderezar el timón. Hoy, por legislación, va a ser obligatorio que haya más mujeres en la administración pública. Festejo con ustedes, agradezco la lucha que han librado y deseo que no se cansen y que sigamos trabajando juntas por el bien de todas las mujeres nayaritas y de México. Muchas gracias.
Tiene el uso de la voz la diputada Carla Gabriela Flores Parra.
Buenas tardes, los saludo a todos con aprecio y me uno a la celebración de todos los presentes, pero sí nos deja un sabor, como lo comentaba también mi compañera la diputada, las diputadas, que el 30 de mayo pues aprobamos por unanimidad la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de la Comisión de Igualdad de Género y Familia el tema de la paridad total. En ese momento hablamos de que éramos el sexto estado que íbamos a estar dentro del grupo de los 21 estados que íbamos a hacer historia, y pues nos deja ese sabor de boca que no formamos parte, pero como hemos manifestado, tenemos que dejar el referente de que Nayarit lo aprobó por la lucha de todas las mujeres, las que están presentes y las que están ausentes. Debemos de seguir trabajando para que esta reforma se consolide. Y por eso hago un llamado a todos mis compañeros diputados para que este Congreso, esta 32ª legislatura, sea parte de aquellas legislaturas que hagan las armonizaciones necesarias y seamos de los primeros estados y no ser el último. Entonces, ese llamado solo quiero hacerles y felicitar a todos los colectivos, a Movimiento por la Equidad y a los diferentes, también al colectivo de Mujeres en Voz Alta y a otros colectivos que han estado empujando y impulsando estos temas y que sigan trabajando de la mano con todas las autoridades para que realmente esto sea una realidad. Y felicidades. Es cuanto, presidente.
Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Armando Vélez Macías.
Muchas gracias, presidente. Quiero saludar muy respetuosamente y muy atentamente la pluralidad del Movimiento por la Equidad. Me consta, los he visto y tengo la fortuna de conocer de manera personal a muchas de ustedes. Y quisiera tener la oportunidad, desde luego, de conocer en lo particular a todas o a la mayoría. Les expreso mi respeto y mi felicitación. Mucho de lo que aquí se hace en materia de género y en esta lucha por la paridad en todo, va a tener éxito gracias al movimiento que ustedes sigan generando. Es decir, las leyes secundarias, a la Constitución, ojalá y pronto se emule en Nayarit esta iniciativa que se ha tenido en la Federación. Yo las invito a que continúen su lucha. El Congreso del Estado que preside el diputado Leopoldo es su casa y nosotros los vamos a considerar familia. Cuando se habla de paridad en todo, se está hablando de un pensamiento de avanzada, un verdadero pensamiento de avanzada. La lucha ha tardado muchos años, al fin llegó. En ese sentido, yo quiero reconocer el trabajo realizado por mis compañeros de la comisión, de todos y de todas, particularmente la de la diputada Carla, que muchas veces la vi preocupada, y digo ella por la confianza que nos tenemos, y me platicaba mucho de lo importante que era para ustedes en el diálogo. Qué bueno que llegó el momento, las felicito, no se cansen. Este pensamiento de avanzada tiene que llegar urgentemente al estado. Queremos ver a muchas presidentas municipales, queremos ver a muchas legisladoras, queremos ver a muchas funcionarias, queremos ver a muchas magistradas en el estado de Nayarit. Felicidades, continúen con su lucha. amigas y amigas y amigos que hoy nos visitan, y felicidades a mis compañeras de la comisión. Felicidades de nueva cuenta. Saludos.
Tiene el uso de la voz el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos.
Gracias, presidente. Con la representación parlamentaria de Nueva Alianza, la verdad que nosotros hemos estado muy pendientes de lo que ha sido y representa la mujer. Y yo ahorita quiero rescatar algo que decía la compañera diputada con respecto al por qué se otorga luego el perdón de una situación tan complicada y difícil que viven en las familias. Es porque también hemos generado las condiciones para que se marque una independencia económica. Una situación donde lamentablemente también se ha negado mucho de esto para la mujer. Y por más que digamos en los tiempos que el empoderamiento, la verdad, no se da. Y nada más que hiciéramos una retrospectiva, desde cómo han tenido que su lucha para lograr el voto, cómo han hecho su lucha para lograr las condiciones laborales de aquellos años en los que se encontraban compañeras en la industria textil. Y creo que esa parte también nos lleva a nosotros también a hacer lo propio. Como integrante de la comisión, la verdad que nos da mucho gusto el paso que estamos dando, y no solamente por la situación que se pueda señalar aquí, de que quedamos a deber tal vez a nivel nacional para haber quedado registrado en su momento, pero lo que nos interesa sobre todo es lo que sigue, hacia dónde vamos, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a construir, cómo vamos a generar esa situación que decimos para que la mujer se sienta todavía más segura. La capacidad está reconocida por todo, quien no lo quiere hacer está fallando. Y lo vemos desde nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras hijas, y finalmente se merecen todo lo que finalmente estamos nosotros obligados a generar. Cuenten con el apoyo del Congreso de la 32ª legislatura, y creo que este es trabajo de todos, y como bien dicen, la pluralidad marca de veras una condición real, de que en una voluntad que podamos todos aportar, es la condición que vamos a tener para ser exitosos. Gracias a todos y cada uno de su lucha, y miren, hoy lo lograron. Felicidades a todos, que a ustedes.
Tiene el uso de la voz el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación. Agradecerle, presidente, que nos dé la oportunidad de emitir un pequeño mensaje. Desde luego suscribo en su totalidad la intervención de mi compañera y coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo en esta legislatura. Y aparte de que, como se ha dicho aquí, se está pasando a la historia, yo creo que no es suficiente. No es suficiente lo que se está haciendo. Se percibe un compromiso de esta legislatura de seguir trabajando, porque estos temas que se manejan aquí son muy delicados, y creo que le tenemos que dar toda la seriedad del mundo, porque hablar de la mujer es hablar del eje donde todo circula, en la célula más pequeña de la familia, que es la familia. Entonces, en lo personal, a mí y como Partido del Trabajo siempre nos ha indignado una agresión a una mujer, por menor que sea. Y yo no quiero quitar el dedo del renglón de esa situación, porque celebro mucho que se vayan obteniendo espacios de representación por mujeres. Pero también tenemos que avanzar en el otro lado, que no se debe permitir ninguna falta de respeto a las mujeres, por menor que ésta sea, mucho menos agresiones físicas, psicológicas, y mucho menos que se les siga atentando y que se siga atentando contra su vida, porque desafortunadamente en este momento en el país y en el estado siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas principalmente. Y lo menciono porque es un tema en el cual los hombres que ocupamos espacios somos sus aliados, pero sí también necesitamos de su ayuda, porque tenemos que comenzar o continuar un proceso educativo que transforme nuestra sociedad. Y cuando yo menciono que este tema es muy delicado, pues hay temas que en este momento se manejan en las redes sociales que por momentos se toman a juego. Y tenemos que combatir todos esa falta de información. O sea, yo me refiero concretamente al tema de que se planteó con los uniformes escolares. Es un tema que de repente ya se empezó a manejar en las redes de una forma poco seria, diría yo. Y en algunos casos también ya atentando contra el respeto de las mujeres por el tema de la falda, ese tipo de cosas. Y yo creo que desde ahí todos podemos contribuir a que esas situaciones se tomen con seriedad. Repito, estamos haciendo lo propio todos los diputados que integramos esta legislatura. En lo personal presenté una iniciativa para endurecer el castigo, pero pues más que endurecer los castigos a quien agreda a mujeres, tenemos que evitar que esas agresiones se den. Celebro este avance, pero sí también decir a quien nos esté escuchando que el compromiso de esta legislatura es seguir trabajando todos los aspectos para no permitir ninguna falta de respeto a las mujeres y que se generen todas las condiciones para que se desarrollen a plenitud. Muchas gracias, señor presidente, que tengan un excelente día. Gracias.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Rosa Mirna Mora Romano.
Buen día. Bueno. ¿Sí? Bueno, ok. Bienvenidas todas, compañeras, amigas de lucha, lideresas, Movimiento por la Equidad, Mujeres en Voz Alta y más, compañeras diputadas, compañeros, medios de comunicación. Pues qué día tan alegre para nosotros, qué día tan de triunfo, qué día tan esperado, qué día que desde años y años y años las mujeres esperamos ver este día. Nos ha tocado por ahí, nos reíamos hace días, si se acuerdan, de las fotos de hace 10 años que estamos con carteles pidiendo la equidad. Y bueno, este día se llegó y a mí me da muchísimo gusto que nos ha tocado ser parte de esta historia, que nos ha tocado tocar puertas, que nos ha tocado luchar contra nuestros mismos compañeros o partido por querer estar ahí en ese puesto, porque sabemos que lo merecemos, porque sabemos que tenemos la aptitud, la actitud para estar ahí. Ahorita, esto que se da el día de hoy, como bien lo comentaban, pues sí se postergó, pero aquí estamos. Entonces, yo quiero en los próximos años ver a muchas mujeres trabajando igual manera aquí en este Congreso, en este gobierno, en los gobiernos municipales, con muchas ganas, con mucha aptitud, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Porque como lo dijimos antes, no es nada más decir quiero estar ahí. Quiero responder con responsabilidad a un encargo que se me puede conferir. Quiero dar buenas cuentas. Quiero que se hable bien de las mujeres. Quiero que sepan que esto se abrazó con mucha responsabilidad, que se abrazó con mucha preparación. Hace un par de días estuve por ahí en mi partido Acción Nacional en unas conferencias, unos talleres, que de verdad que fueron maravillosos, te abren los ojos. Dice, por ahí, por esta ruta, puedo apoyar a más mujeres, a más hombres. En fin, que debemos de estar como mujeres de verdad que bien conscientes de nuestro entorno y con mucha responsabilidad abrazar esta iniciativa tan enorme y tan histórica para las mujeres. Aquí estamos a sus órdenes y todo para adelante, mujeres y hombres también. Muchas gracias, es cuanto.
Bien, no puedo continuar sin antes decir, primero, Primero, a nombre de la 32ª legislatura, de mis compañeras y compañeros diputados, creo que es necesario disculparnos por lo que sucedió hace algunos días y que, bueno, hoy nos tiene aquí reunidos. La verdad es que lo que hoy vivimos, lo que hoy escuchamos, pues es el vivo reflejo de una lucha de muchos años, de mucha gente, de sociedad y de gobierno, de algunos gobiernos, a lo mejor no de todos, pero que hoy es una realidad y pues debemos irnos preparando para lo que sigue. Hoy ya la ley obliga a los gobiernos de cualquier instancia a cumplirla, a hacer realidad lo que ha costado tanto y que hoy se percibe pues el ánimo, la voluntad y la disposición de esta legislatura, no solamente de aprobarla, sino de darle seguimiento, lo cual también es nuestra función. Yo solamente quiero felicitarlos a mis compañeros, a mis compañeras, felicitarlas a ustedes y a muchas mujeres que allá afuera pues están disfrutando también este momento y que nos ayuden, lo decimos con mucha apertura, con mucha humildad, nos ayuden a seguir construyendo una agenda legislativa que verdaderamente represente buenos resultados, mejores condiciones de vida para las y los nayaritas. Enhorabuena y felicidades. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Diputación Permanente minuta con proyecto de decreto en votación económica. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Se abre el registro de oradores para la discusión en lo particular. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el periódico oficial y comuníquese al Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Paridad en todo el estado de Nayarit y desde luego. www.congresonayarit.mx, a través de la plataforma de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y a través de YouTube. Que tengan todos ustedes una excelente tarde y los invitamos a que nos sigan en nuestras siguientes transmisiones. Paridad